En el programa de hoy, Nada de las Luces, la sección de Durus, es decir, de charlas islámicas, tenemos con nosotros al licenciado en Ciencias Islámicas, Karame Singa Tekeral, que continuando con el ciclo de charlas relacionadas con la mujer y el Islam, nos contestará a la pregunta de si el varón está un grado por encima de la mujer.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم.
Entonces básicamente esas son las reformas que el Islam ha introducido, ¿no? Y de hecho el profeta alayhi wasalam, en términos generales, hablando de la mujer, dice algo muy interesante: "Hubbiba ilayya min dunyakum an-nisaa wat-tib". De este mundo vuestro, de este mundo que veis aquí, ¿no? En cierto modo, esto es un hadith auténtico que está narrado por Anas y está en el Sunan de At-Tirmidhi, en el Jami' de At-Tirmidhi. El profeta dice, de este mundo, aquello que se me ha hecho más, aquello que se me ha hecho amado, se entiende especialmente amado, son las mujeres y at-tib, y el perfume, ¿vale? Claro, mucha gente diría, oh, ¿qué significa esto, las mujeres? Bueno, la explicación general de las personas que estudian la sunna a fondo, que a mí personalmente me satisface al 100%, es que el profeta alayhi wasalam se está refiriendo a las cualidades de la mujer. Es decir, la mujer tiene unas cualidades, como por ejemplo puedan ser, así a grandes trazos, ¿vale? A grandes trazos. Como por ejemplo pueda ser la misericordia, algo más de empatía que los hombres, ese aspecto que tenemos los hombres de querer mostrarnos machos, de querer marcar territorio, especialmente cuando hay mujeres, empezar a comportarnos de formas primitivas. Muchas de estas características no están en la mujer, ¿vale? Lucha intertribal, violar a la mujer del otro para sentirme que he triunfado, a las mujeres del bando contrario. Es una forma de marcar tu... Quiero decir, este tipo de cosas, estos genocidios, casi siempre, quien lo lleva a cabo físicamente son hombres, ¿vale? Y eso son realidades que no se pueden negar. Entonces, hay algo de... No sé si es correcto decir esto, pero hay algo un poquito más primitivo en el hombre. No sé si es la forma exacta de decirlo. Pero bueno, y la cosa es que la mujer en ese aspecto, pues, claro, si esas conductas masculinas en muchos casos las podríamos definir como un poquito más primitivas, entonces las de la mujer serían un poquito más, menos primitivas. Venga, vamos a dejarlo ahí. Entonces el profeta que dice, una de las cosas que más amada se me ha hecho en este mundo es la mujer en sí, ¿vale? Son las mujeres. No necesariamente se está refiriendo a algo físico. De hecho, si lo contrastas con el resto de la sunna, no cuadraría nada que el profeta se estuviera refiriendo a algo físico, ¿vale? Pero se está refiriendo a las características de la persona y el perfume, ¿vale? Ah, y es curioso que ponga estas dos cosas juntas, ¿no? Porque el perfume, al fin y al cabo, que te inspira. Bueno, te da una buena sensación, una buena vibración, ¿vale? Y esas cualidades como la empatía, la misericordia, esa nobleza, esa... Bueno, esas cualidades que, como hemos dicho ya, hacen que la mujer sea un poco menos primitiva que el hombre, vamos a decirlo así. Disculpad, pero es que no encuentro tampoco otras palabras mejores para expresarlo. Pero el profeta aquí está diciendo, hay unas cualidades en la mujer en sí, en las mujeres en general, que están entre lo que más amo en este mundo, ¿vale? Básicamente. Entonces, ¿qué ocurre? Por cierto, también quería añadir finalmente que las mujeres por norma, son más democráticas. Es decir, el hombre tiene más esa tendencia a imponer, a imponerse, a querer imponerse. Y de nuevo, puede haber explicaciones biológicas, ¿vale? No discuto eso, ¿no? Pero bueno, es importante que exista un control de estos instintos porque si no, puede derivar en cosas malas, ¿vale? Esto no es decir que la mujer sea perfecta y el hombre malo, ni viceversa. Quiero decir, como se ha establecido en versículos del Corán, que hemos tratado en otro momento, cada uno de los dos tiene sus cualidades, ¿no? وَلَا تَتَمَنَّوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْدُكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Que ninguno de los dos, hombres y mujeres, envidie al otro por las cosas que Dios ha dado a uno por encima del otro, ¿vale? A unos por encima de otros. Es decir, en unas cosas se ha favorecido a la mujer y en otras al hombre y no pasa nada. Esa es la idea de que se complementen, ¿no? Entonces, claro, algunas personas te dicen, bueno, pero el Corán sugiere que el hombre está un grado por encima de la mujer. Claro, lo cierto es que, de nuevo, cuando dices, enséñame la frase, Y los hombres tienen un grado. Bueno, ¿qué tal si leemos un poquito el contexto y sacamos algunas conclusiones de qué se nos está hablando? Fijaos que bueno, en el contexto del divorcio en Suratul Baqara se habla, se establece un poco esta cosa llamada periodo de espera, ¿vale? En fin, Dios dice: والمطلقات, las mujeres divorciadas, يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء, que se esperen solas, podríamos decir, es decir, sin casarse, tres periodos menstruales, o tres periodos entre menstruación y menstruación, ¿no? Depende de cómo interpretes la palabra kuru en este caso. ¿Por qué un periodo de espera? ¿Por qué no nos podemos divorciar y partir caminos rápidamente? Bueno, por varias razones. Lo del periodo de espera es una cosa que establece el Islam, precisamente porque muchos divorcios son el producto de comportamientos irracionales, reacciones emocionales inmediatas, ¿vale? Por tanto, se nos está diciendo no, no se va a efectuar al instante, sino que tiene que haber un periodo de espera. Aparte de que, por cierto, antes no había pruebas de embarazo, quiero decir, había primero que cerciorarse que no había un embarazo, ¿vale? Porque eso podía cambiar radicalmente la situación, ¿vale? Y por supuesto, la oportunidad de reanudar el matrimonio, ¿vale? Eso no hay que olvidarlo porque es importante, ¿vale? Especialmente en un mundo en el que no había tantas leyes ni tantos derechos, quiero decir, es fácil repudiar y luego volvemos y luego te repudio. Y esas cosas extrañas que se hacían antes y que desafortunadamente se hacen hoy en día, las decisiones emocionales, en cierto modo, Dios hace una pausa y dice, esto no se va a efectuar al momento porque tú hayas tenido un momento de ira, ¿no? ¿Y qué dice Dios más adelante? Y no les está permitido a ellas, a las mujeres, que oculten lo que Dios ha creado en su útero. Es decir, si durante este periodo de espera ella se percata de que está embarazada, no puede ocultarlo, ¿vale? Tiene que dar fe de ello. Estoy embarazada, naturalmente. In kunna yu'minna billahi wal yawmil akhir. Si es que de verdad cree en Dios y en el último día, es decir, en su responsabilidad ante Dios. Y luego les dice, وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ. Y en ese caso, sus maridos actuales tienen más derecho a volver con ellas, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Si durante ese periodo de espera hay posibilidad de que se disuelva este matrimonio y aparezca otro hombre, Dios está diciendo, la familia que ya está formada tiene preferencia. O sea, a la mujer le dice, tú tienes que tener más en cuenta al hombre con el que ya estás durante este periodo de espera, ¿vale? Naturalmente. La familia que ya está formada tiene preferencia por encima de cualquier utopía o posible enamoramiento o lo que sea, ¿vale? Eso es bastante de cajón, ¿vale? Si hay una separación no definitiva, debe ser tenido más en cuenta la persona con la que ya estás, ¿vale? In aradu islahan, dice Dios, si es que desean una reconciliación, ¿vale? ¿Esto qué indica? Que si lo que hay es un maltrato, no. O sea, no debes tener más en cuenta al hombre con el que ya estabas gratuitamente. Lo debes tener más en cuenta si hay una posibilidad de reconciliación, ¿vale? Si las cosas van a ir bien, es mejor no romper la familia que ya está formada, ¿vale? Si se trata de un caso de maltrato, eso no es islah, no es reconciliación. Si se trata de un caso de despotismo, eso no es islah, no es reconciliación ni es reforma, ¿vale? Eso es de lo que se está hablando, ¿vale? Porque a la gente se le escapan los detalles. Se van a la frase, ¡guau! A buscar la frase que. En fin. Walahunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf, dice Dios. Y a ellas les corresponde, es decir, como derecho, lo mismo que hay sobre ellas como obligación, ¿vale? Bil ma'ruf, dentro de lo razonable. Es decir, esa mujer, lo mismo que se le pide a ella, ella tiene derecho también a exigirlo. Eso es lo que Dios está diciendo, ¿vale? Y la siguiente frase, que es la que te meten. Y los hombres tienen un grado sobre ellas. ¿Qué quiere decir eso? ¿Más derechos? ¿Que son más guays? ¿Que son más guapos? ¿Qué quiere decir eso? Claro, fijaos qué es lo que estamos diciendo. Si se produce esta separación, ¿vale? Tú, como mujer, Dios te está diciendo los mismos derechos que tiene tu marido, los tienes tú, ¿vale? Pero tú tienes que darle preferencia a él por encima de otros posibles hombres, ¿vale? Eso es básicamente lo que se está diciendo. De hecho, fijaos, en esa época el hombre tenía la responsabilidad financiera y también era el propietario de la mujer. Dios eliminó que él fuera el propietario de ella. pero él sigue teniendo la responsabilidad financiera, ¿vale? No olvidemos que es una sociedad primariamente patriarcal en la que es el hombre el que trabaja. No es que la mujer no trabaje, por supuesto, pero el hombre es el que sobre él recae toda la responsabilidad financiera, vamos a decirlo así. Eso seguía siendo el caso. De hecho, el Islam además estipula que si él es tacaño y no gasta dinero en su familia, ella tiene derecho a tomar esa parte de dinero de él que necesite, mientras que el ingreso que ella tenga le corresponde a ella, ¿vale? Entonces, claro, fijaos, si el marido tiene la responsabilidad de mantener la familia y el Islam estipula que su riqueza es de ella, entonces es justo como mínimo que primero se tenga su opinión en cuenta antes de la opinión de hombres, de terceros hombres, ¿vale? Eso es lo que Dios está diciendo aquí. La mujer tiene esos mismos derechos que él tiene, pero debe tenerle en cuenta a él por encima de otros hombres con los que todavía no hay nada, ¿vale? Es decir, la familia que ya está formada, si os fijáis, de hecho, lo que el Islam está haciendo a través de esto es ser muy justo, porque sería injusto también que se le dijera al hombre toda la responsabilidad financiera cae sobre ti, la mujer puede disponer de tu capital, si ella ingresa algo no te pertenece a ti, pero lo que tú ingreses sí le pertenece a ella. Y ella puede, no tiene que tenerte en cuenta, ¿no? Básicamente, si hay un divorcio irrevocable, si viene otro, pues venga, nada. Quiero decir, eso también sería injusto, ¿vale? Entonces, ¿qué se está diciendo? Que los hombres tienen un grado, ¿vale? Por encima de ella. Es decir, ella tiene derechos, los mismos derechos que tiene él. Tiene derecho a escoger con quién estar, tiene derecho a escoger si quiere estar, tiene derecho, tiene los mismos derechos, pero él tiene un rango, ¿vale? Es decir, tiene que tenerle en cuenta a él primero. No que él tiene un rango de superioridad sobre ella. Es decir, eso procede de leer frases atomizadas. Como he dicho, uno de los grandes problemas a la hora de leer el Corán y crear este tipo de controversias es esta cultura de leer frases solas. Wakarna fi buyutikun, permaneced en vuestras casas. Wadribuhun, y pegadlas. Esto lo que hace es crear un impacto emocional. Pero no es nada racional, ¿vale? Es decir, ni se te está traduciendo bien, ni se te está diciendo exactamente lo que dice, ni se te está leyendo el contexto, ¿vale? Así que sencillamente es eso lo que se está diciendo. El Corán trata de crear justicia, ¿vale? Y tiene muchísimo sentido todo lo que Dios dice, ¿vale? Si se produce ese divorcio, los derechos son iguales, pero ten en cuenta primero al hombre con el que ya estás, ¿vale? Es decir, tal y como Dios le dice a los hombres, tenéis que ser justos a este respecto con el trato a la mujer, también le dice a la mujer, trata de ser justa en estas cosas en respecto al hombre, ¿vale? No des preferencia a un hombre que aún no ha aparecido por encima de un hombre con el que ya estás, ¿vale? En ese aspecto, el hombre tiene un grado por encima. Básicamente, quiero decir, si no sacas las frases y les das un significado completamente nuevo, eso es lo que está diciendo el versículo, ¿vale? De hecho, poco después que dice Dios, se dirige al hombre, no os está permitido coger nada de lo que les habéis dado en absoluto, es decir, a vuestra esposa, ¿no? Si tú terminas divorciándote con ella, no tienes ningún derecho a decir, oh, bueno, yo te pagué esta dote, devuélvemelo, ¿vale? Entonces tenemos que entender las cosas dentro de su contexto, ¿vale? No jugar con frasecitas, sacarlas de contexto y mal traducirlas, porque al fin y al cabo, aquí hay muchas palabras clave. Quiero decir, por ejemplo, Dios está hablando de que lo que se espera de ellas es equivalente al derecho que ellas tienen, básicamente, ¿no? A ellas les corresponde la hunna lo mismo que aleihin, lo mismo que lo, la misma, en otras palabras, podríamos decir, los derechos que tú tienes son proporcionales a las obligaciones que tú tienes, pero ten más en cuenta al hombre con el que ya estás en este caso, ¿vale? Porque si no, también se crea una situación de excesiva injusticia hacia el hombre. Básicamente, si lees toda la Sharia, el versículo entero y todos los conceptos de la Sharia como un todo, entonces cuadran. Claro, si me sacas frasecitas, no. Este es uno de los problemas. Y no solo lo hacen los no musulmanes. Los propios musulmanes, que por ejemplo, pues a sí mismo quieren satisfacer un sistema o perpetuar un sistema que es favorable al hombre, que es lo que van a hacer. También caen en sacar de contexto palabras del Corán o frases del Corán, en explicarla de una forma que favorece al hombre y siempre encontrar comentarios clásicos del Corán como referencia. Porque mucha gente, Como desconoce que hay cientos de comentarios del Corán, si le enseñas uno o dos y le dices, mira, esta gente lo interpretó así, te dirán, oh, entonces es la tradición islámica. No, eso es una pequeña porción de la tradición islámica, ¿vale? Y este es uno de los grandes problemas que me encuentro al explicar el Corán. Cuando yo explico un pasaje con sus matices contextuales, que se me dice, te lo estás sacando de tu mente. Porque el tafsir, este, no dice eso. Bueno, pues resulta que hay cientos de libros de tafsir. Algunos están más inclinados en la lengua, otros más inclinados en leyes, otros más inclinados en narraciones transmitidas del profeta, otros intentan combinarlo todo, alayhi salam, y esas personas también son producto de sus contextos, ¿vale? No seamos tan ingenuos.
سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.